Bueno, pues damos paso, vamos a abrir la ventana internacional en nuestra colaboración mensual con Asier Blas, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la UPV-HU, y lo vamos a hacer hablando sobre las claves del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán y la tensión por la región de Nagorno-Karabaj. Bueno, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Asier, a quien damos la bienvenida a este espacio. En Getorri, Asier.
Es que ricasco.
Asier, pues en primer lugar me gustaría preguntarte qué está ocurriendo exactamente entre Armenia y Azerbaiyán y bueno, pues a qué se remonta también este conflicto, qué necesitamos saber en primer lugar para entender lo que está ocurriendo ahora.
Bueno, este año ha habido muchos conflictos en el mundo, pero ciertamente la mayoría de ellos quedan más o menos ocultados por la guerra ruso-ucraniana que tenemos en vigor y que además no deja de ser también una guerra entre Rusia y la OTAN, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos más conflictos sobre la mesa y además algunos de ellos también están estrechamente ligados con este otro conflicto. Uno de ellos es el que hay entre Azerbaiyán y Armenia. Este año, además, ese conflicto ha tenido momentos de operaciones militares que se han salido estrictamente del territorio que tenía ocupado desde los 90 la República Autoproclamada Independiente de Nagorno-Karabaj, ¿no? Y ha llegado un ataque de Azerbaiyán, este mismo año Azerbaiyán ha atacado territorio armenio que no está bajo las fronteras de la República de Artsaj, ¿eh? Artsaj también es como se le llama en armenio a Nagorno-Karabaj. Por lo tanto, es un conflicto que está latente y que a veces se activa, como se ha activado este año. Quizás en los últimos años la activación más fuerte que tuvo fue la guerra del año 2020, una guerra que duró varias semanas y que Azerbaiyán logró conquistar gran parte del territorio que controlaba hasta entonces la República de Nagorno-Karabaj, que a nivel internacional no tiene ningún reconocimiento, ni siquiera la reconoce Armenia, pero sabemos que de facto está sostenida por Armenia, ¿no? Por lo tanto, vemos que este conflicto desde el año, realmente, si fuésemos hasta la primera guerra de los cuatro días que hubo en el siglo XXI entre Azerbaiyán y Armenia, en Nagorno-Karabaj, fue en el año 2016. Hubo una guerra de cuatro días, con una operación militar que empezó Azerbaiyán, atacó a Azerbaiyán, y vimos que fue de alguna manera un preparativo para lo que luego viene en el año 2020, y ahora en el año 2022 la escalada es atacar a Armenia más allá de las fronteras de Nagorno-Karabaj. Por lo tanto, como decimos, es un conflicto que está muy vivo, que probablemente dará mucho que hablar también los siguientes años. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de este conflicto? Bueno, este conflicto tiene tres dimensiones. Una primera dimensión estrictamente de conflicto entre los armenios y los azerís, ¿no? Los armenios y los azerís se disputaban a principios del siglo XX tres territorios. Por una parte estaba Nagorno-Karabaj, mayoría armenia, y que también tenía su minoría azerí. Estaba, por otra parte, Najicheván en el mapa, si vemos el mapa de Azerbaiyán, ¿verdad?, que está resto de Azerbaiyán. Y está rodeado, al menos por el este, por Armenia, ¿no? Y entonces, de alguna manera, Najicheván es como una isla de Azerbaiyán al lado de Armenia. ¿Cuál es la que le separa a Najicheván de Azerbaiyán? Le separa un territorio que se llama Siunik y que también lo reivindicaba en su día Azerbaiyán. Entonces tenemos Nagorno-Karabaj, Siunik y Najicheván. Estos tres territorios son los del conflicto cuando se forman los dos países a principios del siglo XX, a principios del siglo XX, con la caída del Imperio Otomano, con la Revolución Bolchevique, bueno, la Revolución Rusa primero, nace la República Federativa de la Federación Transcaucásica, ¿no? La Federación Transcaucásica nació en 1918, donde se encontraban Georgia, Azerbaiyán y Armenia. En la práctica, Azerbaiyán y Armenia no tenían mucha fuerza porque no controlaban su territorio, era la proclamación de una independencia un poco bastante vacía, comparando con Georgia, que sí que tenía más fuerza, y al final Georgia dependencia de la federación esta. Y desde que Azerbaiyán y Armenia tuvieron que proclamar también su independencia. Poco duró el asunto porque los bolcheviques tomaron el control sobre el sur del Cáucaso, y una vez que tomaron el control sobre el sur del Cáucaso, se creó una federación transcaucásica, una república socialista federativa soviética de Transcaucasia, que incluía a estas tres repúblicas, que era Georgia, Armenia y Azerbaiyán. ¿Cuál era la discusión, por lo tanto? ¿Cuáles iban a ser las fronteras, ¿no? Y las se discutían, en el caso de Azerbaiyán y los territorios que quedaron, Najichevan quedó bajo control azerí, como una isla, y en el que la población, más o menos, desde el siglo XIX, eran 50-50 armenios y azerís. Y Nagorno-Karabaj también quedó en manos de Azerbaiyán, lo que era una especie de isla en medio del territorio de Azerbaiyán con mayoría armenia. Y finalmente, pues Siunik se quedaba para Armenia, era de mayoría armenia, pero lo que hacía era que Najichevan no quedase. Esto no supuso grandes problemas en la época soviética. A pesar de que evidentemente los armenios básicamente estén perdedores en este reparto, y especialmente en la época de Stalin, y con Stalin, pues bueno, le guardaron bastante rencor a Stalin. Pero bueno, dentro del paraguas soviético, los conflictos entre ambos no adquirieron demasiada intensidad, bastante pacífica e incluso relaciones cordiales. Tenemos que tener en cuenta que además hay minoría armenia en Azerbaiyán y hay minoría azerí en Armenia. Entonces esto también es importante. Ciertamente lo que pasó en Najichevan es que una vez que ese territorio quedó a Azerbaiyán, la población armenia, básicamente la mayoría escapó y quedó alrededor de un 10% de población solo armenia en el territorio. Y en la época soviética se mantuvo una convivencia más o menos cordial, sin grandes conflictos, hasta que desaparece la Unión Soviética. Y en ese proceso de disolución de la Unión Soviética, Nagorno-Karabaj, bueno, proclamó su independencia, primero en 1988 la soberanía, luego en 1991 la independencia, y empezó la guerra entre Armenia y Azerbaiyán en torno a Nagorno-Karabaj. Y esto también, en ese periodo, además hubo diferentes limpiezas étnicas o entre Armenia y Azerbaiyán, para que de alguna manera, lo que generó que sus minorías, la minoría azerí que estaba en Armenia, gran parte de ella escapase a Azerbaiyán, y viceversa también, de Azerbaiyán escapó una minoría armenia, y así el conflicto de los años 90 ya lo que hace es crear una enemistad casi irreconciliable entre Armenia y Azerbaiyán. Esa guerra de Nagorno-Karabaj la ganó Armenia y independizó de facto a Nagorno-Karabaj, y además le anexionó una serie de territorios azerís, de mayoría azerí, para así conectar Nagorno-Karabaj por tierra con Armenia. Pero como decíamos, Nagorno-Karabaj es una isla dentro del territorio reconocido a nivel internacional de Azerbaiyán, de mayoría armenia. Y por lo tanto, amplió mucho su territorio Nagorno-Karabaj, esta república de Artsaj, para conectarse con Armenia y de facto actuar como una suerte de protectorado armenio. Este es el conflicto, digamos, propiamente entre Armenia y Azerbaiyán. Pero claro, este conflicto tiene otras ramificaciones. La segunda dimensión es, ¿qué son los azeríes? Los azeríes son turcomanos, hablan una lengua túrquica muy, muy, muy similar al turco. Podríamos decir que es turco realmente, pero que hay una diferencia, pues como la que puede haber entre el gallego y el portugués, ¿no? Que originalmente es la misma lengua, pero al desarrollarse en diferentes estados, pues bueno, desarrollan algunas particularidades que les distancia, aunque, bueno, siempre los estudiantes de Erasmus gallegos a donde quieren ir, a Portugal, porque no pueden, no tienen que aprender ahí una nueva lengua, ¿no? Pero si volvemos un poquito al caso de Azerbaiyán, por lo tanto, ¿qué es lo que encontramos? Que serían una especie de turcos en el sur del Cáucaso. Y claro, desde la independencia han desarrollado una relación muy potente con Turquía y además todo lo que es el Imperio Otomano lo toman como parte de su legado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los turcos y los azeríes? Bueno, hay una. Sí que es una, que es la religiosa. Ambos son musulmanes, pero los azeríes son chiíes y los turcos son sunitas. En cualquier caso, entre ambos hay una alianza muy estrecha que se ha ido desarrollando desde la caída de la Unión Soviética y, claro, los armenios en parte viven la pérdida de muchos de sus territorios a principios del siglo XX por el genocidio otomano o turco contra ellos, ¿no? Y, claro, en este genocidio ellos ven pues que los azeríes y los turcos son responsables. Y bueno, parte de ese genocidio también quieren explicar pérdidas de densidad de población en zonas como Nahichevan mismo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto desde los años 90 hasta hoy en día? Bueno, básicamente que Turquía ha sido el patrocinador de Azerbaiyán y ha hecho que Azerbaiyán se haya reforzado mucho. También Azerbaiyán es un país rico desde el punto de vista petrolífero y de materias primas en general, que hace que sea bastante más rico que Armenia. Además, ha tenido un crecimiento poblacional importante, son prácticamente 10 millones de personas, Armenia son poco más de 2 millones de personas. Bueno, la diferencia en el potencial en estos últimos 30 años, en el desarrollo del potencial económico y militar, ha sido muy diferente. Y históricamente la alianza más pragmática que tenían los armenios era con Rusia, porque al final, si probablemente hoy en día existe Armenia como tal, se lo deben en parte a los rusos, al menos, porque han sido los que posibilitaron que quedasen como independientes en un contexto muy hostil por parte de pueblos túrquicos, iranios, etcétera, aunque es verdad que hoy en día, pues, Irán tiene una entente, una alianza también como con Rusia, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que, digamos, uno de los grandes patrocinadores de Armenia hoy en día, que es Rusia, junto con Irán, Rusia ha desarrollado unas relaciones económicas muy fructíferas con Azerbaiyán. Y por lo tanto, cuando en el siglo XXI, en el año 2016 primero y en el 2020 después, y ahora una vez más en el 2022, estalla el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, Rusia no le conviene que haya un conflicto entre ambas, porque por una parte Armenia formalmente es su aliado, Azerbaiyán no es un aliado, pero es un socio económico muy importante con el que tiene muy buenas relaciones. Y por lo tanto se siente de alguna manera muy incómoda ante este tipo de conflicto entre ambos y no defiende de una manera tajante a su aliado, que sería Armenia, ¿no? Todo esto, como estamos viendo, esta sería la dimensión regional, pero tenemos la dimensión internacional, porque claro, ¿a quién le conviene que Rusia sufra con un conflicto entre Azerbaiyán y Armenia? Básicamente a Occidente, básicamente a la OTAN y Estados Unidos, porque saben que allí tiene muchas contradicciones Rusia, ¿no? Y a veces también diríamos que en este momento en Armenia más o menos hay el gobierno más prooccidental que podría haber, a pesar de ser un país aliado de Rusia, ¿no? Entonces, Occidente también se siente en la necesidad de hacerle algún tipo de guiño de vez en cuando a Armenia, pero realmente tampoco la defiende, porque los intereses económicos mandan y Azerbaiyán acaba de firmar diferentes contratos con la Unión Europea para el suministro de petróleo. Y claro, lo que se encuentra con esto es que el gas y el petróleo azerí son muy queridos también por Occidente, y por lo tanto cualquier tipo de guiño que haga o que la Unión Europea o Estados Unidos a Azerbaiyán no es más que para sacar más las contradicciones y poner más las contradicciones que le surgen a Rusia en este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.
Así que los apoyos internacionales, ¿no?, tanto a Armenia o a Azerbaiyán, no están siendo muy claros, ¿no?, en ese sentido, porque conviene de alguna manera ese conflicto.
Sí, yo creo que los apoyos internacionales están claros. En el caso de Azerbaiyán, tiene el apoyo de Turquía, eso no hay ninguna duda. Desde el principio ha estado apoyándole en las últimas dos guerras. Y prácticamente podríamos decir que es una nación, dos países, Turquía y Azerbaiyán, ¿no? Para que lo entendamos, como son una misma nación que tienen dos estados y por lo tanto se apoyan mucho. Claro, en el caso armenio, la cuestión es que Armenia tiene un aliado formal que es Rusia, pero Rusia tiene muchos intereses económicos con Azerbaiyán y una relación con Azerbaiyán, es un país mucho más potente y por lo tanto su aliado no actúa con convicción a favor suya. Además, como el gobierno que tiene Armenia en este momento no es prorruso, digamos, más o menos, es más orientado hacia Occidente, aunque siga siendo aliado ruso, pues Moscú tiene menos incentivos también para apoyar a Armenia, ¿no? Y por otra parte, lo que es la Unión Europea y Estados Unidos, formalmente no se sitúan en ningún bando, de facto, históricamente, apoyan a Azerbaiyán, pero de vez en cuando hay declaraciones a favor de Armenia, por eso de que, bueno, Armenia es cristiana, los armenios tienen una orientación más occidentalista realmente, aunque eso es simplemente teórico, filosófico, porque en la práctica, por dónde están situados, han tenido que buscar siempre la alianza con Rusia, y saben que además, haciendo algún tipo de declaración a favor de Armenia o alguna visita a Armenia, lo que hacen es, bueno, ponerle un poco celoso a Rusia y sacarle sus contradicciones y tensionarle, ¿no? Pero en este escenario, al final lo que vemos es que Armenia es la gran perdedora, ¿no? Es un país más débil, más empobrecido, con menos población y que además, como no tiene materias primas, como no tiene nada que ofrecer realmente a nivel internacional que sea importante, se encuentra cada vez en una situación mucho más delicada y mucho más debilitada. Y en este sentido, el futuro, como decíamos, hemos visto que hay un conflicto que desde el año 2016 aparece y desaparece con mayor o menor intensidad, pero que está escalando ciertamente, ya que la última operación militar de los azeríes ha sido sobre territorio de las fronteras armenias reconocidas a nivel internacional. Como vemos, este conflicto que está latente va a evolucionar probablemente a un escenario en el que los armenios vayan a ver cómo sufren más su unidad, su control territorial, tanto en Nagorno-Karabaj como, quién sabe, incluso en el territorio reconocido a nivel internacional, sobre todo por el interés que tiene Azerbaiyán de conectar Najicheván con Azerbaiyán por tierra.
Así es, pues nos estamos pasando de tiempo, así que lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por traernos esto sobre la mesa, por hablarnos un poco de esas relaciones histórico-políticas entre estos dos países, ¿no?, para entender también este conflicto, y esperamos hablar contigo de nuevo próximamente. Es que ricasco, Asier.
Sube ahí, por favor.